7 de noviembre a las 10, conectando diálogos del Aula de Cultura de Murcia en la Fundación Caja Murcia, con una charla en la que, bueno, pues se va a intentar que las familias aprendan cómo superar conflictos, ¿no, Alberto?
Sí, en concreto, aprender de los conflictos, familias, adicciones y convivencia es el título de la charla que imparte Pedro García Aguado, al que muchos de ustedes conocerán por la tele, por la televisión y por haber protagonizado y por haber estado a los mandos de un programa que tuvo mucha repercusión y que se llamó Hermano Mayor. Uno a veces no puede sacudirse de una determinada imagen, por más que uno siga trabajando y continúe pues dando charlas y también aportando sus conocimientos y sus experiencias vitales. No es la primera vez que se asoma esta sintonía, o no es la primera vez que se asoma Onda Regional Pedro García Aguado, al que saludamos ya. Muy buenos días y muchas gracias por atendernos, Pedro.
¿Qué tal? Buenos días. Gracias a vosotros.
Las adicciones, la verdad es que últimamente están variando mucho de foco o quizás están ampliando el rango. Y el caso es que las familias tienen que enfrentarse, me temo, a nuevos tipos de adicciones que hace unos años eran, pues eso, o inverosímiles o directamente imposibles. Estoy hablando, por ejemplo, de las pantallas. Yo mismo ahora mismo tengo delante mío tres pantallas de dispositivos portátiles, sin contar con las de la tele que hay aquí en el estudio. Pero bueno, esto es un ámbito profesional. Lo malo es cuando todas estas pantallas nos asaltan, por ejemplo, y se comen nuestro ocio y se comen nuestra forma de vida. No sé si esas son las adicciones por las que más os preguntan ahora, Pedro.
Claro, lo has definido muy bien. Hay una línea muy fina entre el uso de la tecnología para trabajo, para educación, para formación, para investigación, para todo lo que sea productividad, y luego está el uso de las pantallas para el ocio, el entretenimiento, la sociabilización, ¿no? Entonces, para una parte de la población, en este caso yo creo más a los jóvenes, pues esta parte de ocio, sociabilización, entretenimiento, pues le ha ganado la partida a lo que es el trabajo, el estudio, y por eso en muchos sitios se ha llegado a prohibir ya el uso de la tecnología, sobre todo en las aulas y en otros entornos, ¿no? Entonces, sí que es cierto que padres y madres tienen que estar un poquito más atentos a que a lo mejor ya no tienen que tener la preocupación, que también, pero de que su hijo o su hija empiece a consumir alguna sustancia, sea legal o ilegal, drogas de todo tipo, sino que el uso de las pantallas ya le puede provocar dependencia dependiendo de cómo sea. Yo soy muy partidario de entender que no todo el mundo se va a enganchar a las pantallas, pero sí que hay personas más vulnerables genéticamente para ello. Entonces, entender que esto puede pasar creo que nos ayuda a prevenir mejor.
¿Pero las señales son igual de difíciles o de fáciles de detectar, esas primeras señales que nos pueden indicar que uno de nuestros hijos tiene un problema?
Claro. Fíjate, había una campaña hace mucho tiempo en Canarias, cuando con el uso del móvil, decían, se titulaba así, estate pendiente. Entonces, un padre o una madre que regala un smartphone a un hijo o a una hija, dependiendo de la edad en la que se lo regale, tiene que tener un acompañamiento, una supervisión. Entonces, es muy importante entender que si tú le dejas muchas horas conectado, si tu hijo o tu hija tiene, yo qué sé, pues falta de autoestima, es una persona impulsiva, tiene una serie de comportamientos que ya le pueden predisponer a necesitar ese abuso o ese uso continuo del terminal móvil para recibir ese refuerzo externo, que es el refuerzo externo, lo que le hace es segregar una serie de neurotransmisores que le van a hacer sentir bien. Entonces, hay chicos y chicas más predispuestos a desarrollar ese tipo de trastorno. Entonces, como padre, como madre, tenemos que conocer esa sintomatología. Luego, evidentemente, cuando ya se desarrolla el problema, pues si tienen irascibilidad cuando les digas el terminal móvil, si son incapaces de hacer otras cosas y si lo están conectados o conectadas, si tienen, pues lamentablemente, lo que se llama síndrome de abstinencia por no estar conectado o conectada y tener pues esos arrebatos de ira, todo eso son síntomas que ya nos pueden estar diciendo que hay algo que no va bien.
Muchas veces nosotros mismos damos entrada a esta tecnología en casa y además lo hacemos con un afán de que nuestros hijos y nuestras hijas se diviertan, pero al mismo tiempo estamos metiendo, entre comillas, al enemigo en casa. Me refiero a, por ejemplo, cuando antiguamente se aparcaba, y permítanme el término, a los niños delante de la tele, poniéndoles casi que en bucle una determinada película que teníamos en VHS, y ahí ya podemos recurrir a los ejemplos que tengamos cada uno en la cabeza. Y ahora a lo mejor también dejamos aparcados a los niños en la consola. Quiero decir, aquí estoy cargando las tintas en la responsabilidad de los padres, que todo eso puede hacerse, pero que significa también currárselo, ¿no?
Fundamental. O sea, cuando hablamos, yo cuando hable mañana de los modelos educativos, hay algunos que favorecen más que otros, pues ese abuso, ese uso, digamos, perjudicial de nuestros libros, nuestras hijas. Lo has definido muy bien, yo me acuerdo y recuerdo haber estado muchas horas viendo, no sé si era El Rey León, La Sirenita, pero era un único estímulo. Mi hija sí la veía repetidamente, pero era un único estímulo. Ahora cuando tú le das una pantalla a un niño o a una niña, tiene muchos estímulos y no todos son los más adecuados, evidentemente, ¿no? Entonces, como padre y como madre, a mí me gusta la palabra acompañar, ¿no? ¿De qué manera voy a acompañar a mi hijo o a mi hija en el uso de esta tecnología para que no se convierta en un problema? Y para eso yo soy embajador de un proyecto que se llama Proyecto FES, Formación, Educación, Sensibilización, pero por parte de los padres y por parte de hijos e hijas. Entonces, desde ahí podemos acompañar mucho mejor y no tener que llegar a prohibir como han hecho ya o como se está haciendo en muchos sitios. Ojo, no digo que la edad de inicio de estas tecnologías tenga que ser, y lo están diciendo los expertos, cuanto más tarde mejor, por un tema de mimetización cerebral, de cambios que hay en el cerebro cuando tú le dejas la tecnología demasiado pronto a tu hijo o tu hija. Entonces, la edad de inicio sería un inicio adecuado cuando tu hijo está bien preparado para eso y cuando tú como padre o como madre también lo estás. O sea, la responsabilidad familiar, lo ha dicho muy bien Alberto, es que es fundamental.
Tenemos por un lado el enganche a la propia pantalla, al propio entretenimiento, como decía Alberto, a tener siempre un móvil a nuestra disposición, pero es que además puede ser la ventana para otras cosas, como la ludopatía o como problemas de salud mental relacionados con que con que tengamos una excesiva obsesión con la belleza, con los filtros, en fin, es como una ventana abierta a muchos otros peligros también, ¿no?
Claro, y fíjate, yo diría hay una distinción porque a veces generalizamos mucho. Es decir, las personas que vayan a desarrollar dependencia son personas que cumplen una serie de requisitos. Hay una serie de factores que influyen en que una persona sí desarrolle dependencia y otra no. Entonces, en mi caso, y la forma que tengo yo de verlo, yo que soy un adicto recuperado, o sea, en este caso no es la tecnología en sí, sino hay algunos perfiles por sus características individuales, por su psicología, pues porque a lo mejor son personas con una difícil gestión de la o incapacidad para tolerar la frustración, más impulsivas, con la autoestima baja, que la tecnología en ellos lo que hace es desarrollar por lo mismo que desarrolla una sustancia, una droga. Es decir, cada vez que están metidos o consultando sus redes o recibiendo likes o consultando vídeos, los circuitos dopaminérgicos se activan de tal manera que tienen más predisposición que otros a desarrollar las enfermedades que has dicho, como la ludopatía, como la necesidad de estar conectados o conectadas para calmar el malestar que le provoca no estarlo. Y yo creo que esto es muy importante saberlo, porque si no, tenderíamos siempre a señalar a las actividades cuando no todo el mundo va a desarrollar dependencia. Entonces, entender cómo somos para ver cómo nos tenemos que acercar a esta tecnología. Yo creo que esa es la mejor prevención.
Pero Pedro, tú titulas tu charla, que le recuerdo a los oyentes, mañana 27 de noviembre a las 10 de la mañana en el Aula de Cultura de la Fundación Caja Murcia. Digo que tú titulas tu charla Aprender de los conflictos. Y yo me pregunto cómo se puede hacer eso, porque los conflictos duelen.
Hombre, los conflictos son fundamentales sobre todo para que sean un final o un inicio de una nueva convivencia. Claro, yo viniendo del programa Hermano Mayor, aquellos conflictos, habría que ver el origen. Yo he intentado mirar siempre por qué este chico, sin juzgar el si era buena o mala persona, es decir, qué le está pasando a este chico, qué le está pasando a esta chica, cómo está viviendo el mundo para comportarse de esta manera tan hostil o tan agresiva contra padres y madres. Entonces, eso lo aprendí yo en un curso que hice de intervención en violencia filoparental, experto en intervención en este tipo de violencia en la Universidad Pablo de Olavide, y ahí entendí que había muchos factores que influían en ese tipo de comportamientos. Y entonces, el modelo educativo, pues modelos educativos sobreprotectores, que no permiten que los niños ni tropiecen, ni se caigan, ni aprendan de la adversidad o aprendan herramientas para superar la adversidad, padres y madres muy negligentes. Entonces, todo ese tipo de factores, todo ese tipo de modelos educativos favorecen ese tipo de convivencia conflictiva. Entonces, una vez detectas el origen y ayudas a cambiar esa forma, ese acompañamiento, y también al chico o a la chica, decirle, oye, por mucho que tengas razones para estar enfadado, eso no te da derecho a ser cruel. Entendiendo todo eso, puedes desde el conflicto generar una nueva convivencia. Entonces, ¿el conflicto es bueno? Sí, si sabes resolverlo y si sabes ver de dónde viene ese conflicto.
Bueno, Pedro García Aguado lleva años trabajando con adolescentes y trabajando todo este tipo de problemas. No sé si vamos, imagino que en algunas cosas vamos a mejor. Yo creo que hay más diálogo entre padres e hijos que a lo mejor hace un par de generaciones o hace una generación, y en otras a peor, ¿no? Supongo que eso es lo que, más o menos lo que ves.
Es que depende del diálogo, pero sí que es cierto que hay papás y mamás que dialogan mucho, pero solo se quedan en el diálogo. Entonces, a veces el diálogo, nuestros hijos y nuestras hijas entienden el mundo a su manera, y con la edad cada uno tiene su mapa mental. Entonces, es muy importante tener claras las, digamos, el objetivo de para qué educamos, para qué acompañamos a nuestros hijos y nuestras hijas hasta ese proceso de que tiene que ver con la maduración, ¿no? Y con la autonomía. Pues yo me lo planteé en su día y era para que mis hijas, que todas hijas, supieran valerse por sí mismas el día de mañana. Pues bueno, pues para eso tienes que hacer una serie de cosas en coherencia a eso. Si tú le estás solventando todos los problemas, si tú estás todo el rato intentando que no sufran, que sean muy felices y para eso les concedes todos sus deseos de forma inmediata, en el momento que la vida no vaya como ellas quieren, no van a ser capaces de tirar para adelante, ¿no? Entonces, es muy importante el acompañamiento. Yo también por eso digo que educar hoy se ha convertido en un reto. Nuestros padres y nuestras madres, a veces es que en una simple mirada, y no me refiero a aquellos que lo hacían de forma autoritaria para darte miedo, pero con una sola mirada ya te decían muchas cosas. Entonces ya te estaban diciendo a lo mejor un no, pero un no desde el amor, pero desde el amor firme. Decir, oye, pues te ponían límites. Ahora hay una gran ausencia de límites en algunos modelos educativos que yo creo que, por mucho diálogo que haya, no favorecen que estos chicos y estas chicas, bueno, pues tengan esa capacidad de tolerar la frustración, con lo cual puede que desarrollen todo este tipo de trastornos que estamos viendo ahora de abuso tecnológico o de incluso de entrar en contacto con sustancias.
Y una pregunta abundando ya en la vivencia del propio ponente, de Pedro García Aguado, ¿cómo es estar ofreciendo este tipo de conversaciones en públicos o con públicos variopintos y con ciudades diferentes? ¿Qué bagaje vas extrayendo tú de toda esta experiencia de compartir con tus audiencias tus propias experiencias y tu saber acumulado a lo largo de los años? ¿Qué estás sacando tú en claro, Pedro?
Bueno, a mí me reafirma mucho cada vez que cuento, porque yo, aparte de lo aprendido en los libros y en las formaciones que tengo, cuento lo vivido y lo aprendido de lo vivido. Entonces siempre es una conexión con cosas que me pasaron y cada día aprendo más de todo aquello que me pasó y lo miro de una forma pues compasiva y comprensiva. Entonces ayudo a papás y a mamás a entender que, bueno, pues su hijo o su hija no se va a comportar de la manera que ellos quieren en todo momento, pero eso no quiere decir que lo estén haciendo mal, ¿no?, sino que a lo mejor hay algunas cosas que cambiar. A mí la respuesta que recibo siempre es muy gratificante. ¿Por qué? Porque, de verdad, yo cuento cosas que seguramente ya se saben, pero por eso de que ya se saben nos olvidamos de hacerlas, ¿no? La transmisión de valores, la comprensión, el cariño, los límites, las normas, las consecuencias alineadas a lo que queremos que aprenda nuestro hijo o nuestra hija, ¿no? Todo eso yo lo he ido aprendiendo habiendo pasado por muchos modelos educativos. Yo con mis dos hijas pues me han visto autoritario, me han visto colega, me han visto sobreprotector, y luego llegó un momento en que yo ya aprendí un poco y me vieron más conciliador, democrático, pues comunicador, pero sobre todo con una idea clara que era lo que quería transmitirles. Y yo cada vez que hablo a jóvenes o hablo a familias, lo que recibo es muchísimo cariño y sobre todo la respuesta de, joder, es que esto que has dicho, fíjate que yo lo había pensado, o esto es lo que me está pasando, pero no lo había visto de la manera que tú lo ves. Con lo cual, para mí siempre es muy gratificante y muy enriquecedor seguir dando estas charlas.
Bueno, pues mañana hay una oportunidad de escucharte a las 10 de la mañana dentro de la iniciativa Conectando Diálogos del Aula de Cultura de Murcia en la Fundación Caja Murcia con esa charla. Muchísimas gracias, Pedro.
Gracias. Un abrazo.
Hasta luego.
Un abrazo.
Onda Regional, El Mirador, Región de Murcia.